Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al miércoles 10 de octubre, después de una noche de tormentas. La lluvia nos va a seguir acompañando a lo largo de este día. Las temperaturas a esta hora son frescas, ¿eh? Tenemos 6 grados en la sierra, por ejemplo, 9 en Madrid capital, 8 en la zona sur. A mediodía, eso sí, llegaremos a unos templados 20 grados en muchos puntos de nuestra comunidad. Las tormentas han sido especialmente fuertes en Baleares. Allí se han cobrado la vida de al menos 3 personas en la isla de Mallorca y en concreto en la localidad de Sant Llorenç. Al desbordarse un torrente, en apenas 2 horas han caído, agárrense, 220 litros por metro cuadrado. En la zona se ha desplegado un amplio dispositivo compuesto por más de un centenar de personas de distintos cuerpos de emergencia, a los que se va a unir este miércoles la unidad militar de emergencias. Iremos contando a lo largo de la mañana cualquier novedad que se produzca en torno a las consecuencias de esta tromba de agua tan fenomenal en Baleares. 220 litros por metro cuadrado. Por lo demás, en la crónica general de la actualidad, en la crónica política, ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña se escenificó el cisma en el bloque independentista. La obsesión del expresidente de Cataluña, Puigdemont, de no cumplir con una sentencia y con un auto del juez Llarena e insistir en la delegación de su voto y de otros 3 diputados tuvo como consecuencia que los independentistas perdieran las votaciones, una en la que se pretendía reprobar al rey y otra sobre el derecho a la autodeterminación en Cataluña. Todo ello después de que Esquerra, en la mesa del Parlamento Autonómico, se opusiera a la pretensión de Juntos por Cataluña de querer delegar el voto y no designar a 4 sustitutos para los diputados suspendidos. Se fragmenta el independentismo y el presidente del Gobierno, que va hoy a la sesión de control en el Congreso, marcado por la crisis de Cataluña, no quiere comparecer en el Senado el día 23. Había dicho que sí, lo dijo el pasado 22 de septiembre en Salzburgo, que sí iba al Senado a explicar lo de su tesis. Ayer, en una comparecencia en Moncloa con motivo de la visita del presidente de Chile, dijo que no iba.
Este gobierno lo que quiere es prestigiar al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política territorial. Y por eso lo que he propuesto es comparecer y celebrar el debate sobre el estado de las autonomías, que creo que es infinitamente de mayor importancia y de mayor interés para el conjunto de la ciudadanía en nuestro país. Por tanto, este gobierno lo que va a hacer es prestigiar las instituciones. Si otros están en tratar de instrumentalizar las instituciones públicas y en consecuencia en seguir reduciendo su prestigio, será su responsabilidad, pero no la de este gobierno.
Aquí en Madrid, la Comisión sobre la Presencia de Amianto en el Metro retoma este miércoles las sesiones de la Asamblea de Madrid con la convergencia del exconsejero delegado de Metro, Juan Bravo, y del director general de Explotación Ferroviaria, Carlos Cuadrado. La reanudación coincide con la detección de amianto en la pintura de 13 vagones de la línea 1 que han tenido que ser retirados. Tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos han pedido la adopción de medidas urgentes. Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos.
Y espero que sean explicaciones convincentes. Y más allá de las explicaciones, que tome medidas urgentes para evitar que ese amianto esté en contacto directo con trabajadores o con usuarios.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Comienza un nuevo día, amenaza lluvia, de madrugada ya lloviznaba. Veamos cómo comienza la jornada de la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid, Juan Pablo, a esta hora los conductores se encuentran las vías despejadas tanto de acceso como en las rondas M40 y M50. Pese a esa situación, como decías, recuerden, con lluvia aumenten la distancia de seguridad.
No hay novedad en la circulación de la red de metro, tampoco en la circulación de la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, a esta hora contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el presidente del Gobierno espera llegar a un acuerdo con Podemos sobre los presupuestos.
Confía en acercar posturas con esta formación para presentar las cuentas a la Comisión Europea antes del 15 de octubre. Sánchez ha revelado que esta misma semana ha mantenido unas conversaciones discretas con el líder de Podemos y ha recomendado ir partido a partido.
El Congreso pide el cese de la ministra de Justicia por sus amistades con Villarejo.
La propuesta ha sido aprobada por 166 votos a favor, 91 en contra y 83 abstenciones. Solo el PNV se ha sumado al PSOE ante la moción presentada por los populares. Esta tarde, Dolores Delgado comparece ante la Comisión de Justicia.
Álvarez Cascos niega tener constancia de una contabilidad paralela en el PP.
Ha declarado que desconocía que se adjudicara obra pública a cambio de comisiones. La comparecencia ha estado marcada por un incidente protagonizado por Gabriel Rufián. Se ha referido a la diputada popular Beatriz Escudero como palmera y ella le ha llamado imbécil antes de abandonar la comisión.
La Audiencia Nacional cita a Rato el jueves para comunicarle su ingreso en prisión.
El expresidente de Caja Madrid y otros 14 condenados a más de 2 años de prisión por el uso fraudulento de las llamadas tarjetas Black tienen 10 días desde el 15 de octubre para ingresar en la cárcel, por lo que el plazo para el ingreso voluntario concluye el día 26 de este mes.
La hucha de las pensiones por debajo del nivel de 2017.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuenta en la actualidad con algo más de 8.000 millones de euros. El secretario de Estado de la Seguridad Social dice que la situación actual es de todo menos halagüeña y critica la falta de previsión del gobierno del Partido Popular.
Habrá una comisión parlamentaria sobre la Universidad Rey Juan Carlos.
El Congreso ha aprobado la iniciativa de Unidos Podemos para investigar en el seno de esta institución las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público de la Universidad. El PNV se ha abstenido en la votación y el PP ha votado en contra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve incitación al odio en un artículo de Torra.
Considera que el texto escrito por el presidente catalán en 2012, que comparaba con las bestias a las personas residentes en Cataluña que no comulgan con sus ideas, podría constituir un delito de incitación al odio. No obstante, el tribunal ha archivado el caso por haber prescrito.
El Ministerio de Sanidad confirma 2 casos de dengue contraído en España.
Se trata de 2 miembros de la misma familia que no habían viajado a zonas donde se transmite esta enfermedad. Su evolución es favorable y presentan buen estado de salud. Residen habitualmente en Murcia, pero visitaron Cádiz y Madrid, por lo que podrían haber enfermado en cualquiera de estas provincias.
La Fiscalía de Madrid recurrirá a la absolución del doctor Eduardo Vela.
El Ministerio Público ha informado que interpondrá en los próximos días un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la sentencia que consideraba al ginecólogo responsable del robo de la niña Inés Madrigal, pero le dejaba en libertad por haber prescrito el delito.
Un hombre mata a una niña arrojándola por la ventana de un sexto piso en Málaga y luego se suicida.
El fallecido era un amigo de la familia que estaba pasando unos días en la casa. Se descarta de que se trate de un caso de violencia machista. Los agentes tratan ahora de averiguar si el hombre padecía algún trastorno mental que le hubiera llevado a actuar de esta forma.
En la crónica internacional, la ONU pide una investigación independiente en Venezuela sobre la muerte del concejal opositor preso Fernando Albán.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reclamado al gobierno de Venezuela que acabe con las especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento mientras se encontraba detenido por el Servicio Secreto Bolivariano.
Y en los deportes, la selección española de fútbol rumbo a Cardiff en Gales y el Fuenlabrada de baloncesto a Alemania.
Los de Luis Enríquez viajan hoy a Gales para enfrentarse mañana a su selección absoluta en partido amistoso. Por su parte, el Montaquit Fuenlabrada se estrena esta tarde en la Liga de Campeones de la FIBA frente al Bros Bamberg alemán.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una noticia de última hora, ya son 4 las personas fallecidas en Mallorca, en concreto en la localidad de Sant Llorenç, al desbordarse un torrente. En apenas 2 horas, le recordamos, han caído en esa parte de Mallorca 220 litros por metro cuadrado. Son las 6 y 8 minutos. Es la hora de empezar a contar la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí en Madrid sigue la rebelión contra las restricciones que va a imponer Madrid Central, esa gran zona acotada al tráfico para los no residentes. La plataforma de afectados va a presentar hoy mismo un manifiesto por la mejora de ese proyecto. Mar García.
Ya son más de 60 colectivos a las pymes, el transporte, la hostelería, el comercio, el turismo, la cultura o el espectáculo. Se suman también colectivos sociales, comunidades de propietarios o clínicas, por ejemplo. Su manifiesto recoge quejas y también peticiones, las que enumera José Manuel Brardoni, portavoz de la plataforma, presidente de los empresarios de hostelería La Viña.
Queremos que los autónomos puedan acceder a la zona con su vehículo. Queremos mantener los permisos, los 20 permisos que tenían hasta ahora los comercios, los restaurantes, de poder comunicar al ayuntamiento la entrada de vehículos. Esto que existe actualmente en las APRs pues se ha eliminado. Creemos que hay que solucionar todo el transporte de los y la accesibilidad de los trabajadores nocturnos. Existen bastantes problemas con el abastecimiento.
Todo esto es lo que quieren contarle al gobierno de ahora Madrid.
Y de momento no dejamos el Ayuntamiento, el de Madrid, que se plantea poner en marcha su propia moneda para uso comercial. Cuéntanos en qué consiste este proyecto, Alberto Pascual.
Si todo sigue como tienen planteado dentro de la Estrategia Municipal de Economía Social y Solidaria del Consistorio Madrileño para los próximos 7 años, puede que un surtido número de gente podría usar una nueva moneda en la capital, el madroño. Según leemos hoy en el diario ABC, la idea original fue del exdelegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Se trataría de un método de pago social que busca impulsar y favorecer el comercio de proximidad, revirtiendo en beneficios en la comunidad. El plan está aprobado por la Junta Municipal, pero tiene que ser debatido y concretar los términos en lo que esta moneda se usaría. En principio no serían transacciones en metálico, sino a través de una tarjeta de crédito virtual para usar en mercados municipales y en aquellos comercios que se adhieran a esta iniciativa. Este tipo de moneda no es única en España. En Barcelona, por ejemplo, tienen una llamada REC. En Alcalá de Henares se usa también el ENAR y en Rivas el Jarama.
Cambiamos de asunto. La Comisión de Investigación sobre Amianto en el Metro reanuda esta mañana sus trabajos con las comparecencias del exconsejero delegado de la empresa, Juan Bravo, y también de un director general de explotación. La reanudación coincide con la detección de amianto en varios coches de la línea 1, una situación que ha hecho que la oposición pida nuevas explicaciones y, sobre todo, Pepe Frutos, soluciones.
Los socialistas entienden que la situación en el metro es ya de alarma social, tanto por la presencia de amianto como por las demoras y aglomeraciones. Por eso, Ángel Gabilondo pide al gobierno que reúna a todos los grupos.
¿Por qué no hay una cierta costumbre cuando hay una situación de incomodidad social o de emergencia social de reunir a los grupos para decir, oye, ¿cómo podemos abordar entre todos esto? ¿Qué se puede hacer?
Ciudadanos y Podemos también hablan de gravedad y piden explicaciones. Ignacio Aguado y Mónica García.
Y espero que sean explicaciones convincentes. Y más allá de las explicaciones, que tome medidas urgentes para evitar que ese amianto esté en contacto directo con trabajadores o con usuarios.
La línea 1, que es donde se ha detectado este amianto, en el 2007 circulaban 44 trenes, en el 2018 solo funcionan 33.
Enrique Osorio, del PP, recuerda que el amianto de los vagones no reviste peligro.
Esa pintura que se ha descubierto, que tiene el 8% de amianto, no desprende partículas a la atmósfera. Solo las desprendería si fuera objeto de manipulación.
La detección del material, dice, ha sido posible por las completas inspecciones de la empresa.
Más explicaciones, en este caso las aportadas por la alcaldesa Manuela Carmena sobre las contrataciones realizadas por la empresa pública Madrid Destino. No convencen a la oposición. Los portavoces de los grupos políticos en la Comisión de Cultura, celebrada a petición del Partido Popular, hablan de nepotismo, contratos a medida y devolución de favores. Paloma Nolasco.
Acusaciones que rechaza Manuela Carmena, la alcaldesa, insiste en que el proceso fue limpio.
Y como creo que ustedes lo tienen, pueden dudar, y como nosotros estamos en una empresa pública, que actuamos, así lo creemos, conforme a la ley, el que crea que no hacemos bien tiene un procedimiento, que es impugnarlo.
Sofía Miranda, de Ciudadanos, dice que el caso Cineteca aún no ha terminado.
Si cree que todo se ha hecho correctamente, le instamos a que en el próximo pleno vote a favor de la comisión de investigación que propondremos para revisar todas estas contrataciones.
Explicaciones que tampoco convencen a la portavoz popular, Isabel Rosell, habla de devolver favores.
Para usted es más importante a veces devolver favores a los suyos que la defensa de la transparencia y la igualdad de oportunidades que todas las personas deberían tener a acceder a un trabajo.
Mar Espinar, portavoz socialista, insiste en auditoría de contratación, no de gestión.
A mí no me preocupa tanto que la hija del CEO de Madrid Destino haya conseguido una plaza en Cineteca. Lo que me preocupa es que se la haya colocado por parte de aquellos que prometieron capar los enchufes.
De junio a octubre de este año se realizaron 83 contrataciones por concurso público a las que se presentaron más de 14.000 personas.
Quien también se ha referido en las últimas horas a las contrataciones en Madrid Destino ha sido el presidente de la comunidad. Ángel Garrido habla de bochorno.
En el Ayuntamiento de Madrid es verdad que hay una gran saga familiar, ¿no? Y de contrataciones que dependen a su vez de padres, de hijos o de amigos. Hay una, yo creo que un amiguismo que es claro y una serie, insisto, de contrataciones en puestos de asesores y demás que yo creo que ya llega a ser bastante bochornoso. Lo hemos ido comprobando a lo largo de todos estos años del ayuntamiento. Este es uno más.
Unas declaraciones que Ángel Garrido realizaba desde Bruselas, donde ayer desarrollaba una completa agenda. Beatriz Marín.
Primer viaje del presidente a Bruselas, donde ha participado en el Comité Europeo de las Regiones. Propone Ángel Garrido reforzar el sentimiento europeísta y para ello implantar una asignatura en secundaria sobre valores europeos.
Vamos a pedir ayuda, también ayuda sobre todo en la idea de poder configurar un temario que sea el adecuado y que sea el más pedagógico posible para que nuestros chavales entiendan los valores de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo en reconocimiento y en conocimiento de la Unión, y esta es la idea que tenemos con esta asignatura, que yo creo que va a venir francamente bien a los alumnos de secundaria.
Barcelona también ha estado presente en el discurso de Garrido en Bruselas. Señala que la Unión Europea no puede consentir la existencia de paraísos legales de la misma manera que no consiente los paraísos fiscales. Insiste el presidente que Europa debe evitar que los estados se conviertan en refugio donde encuentren acomodo quienes vulneren la ley en cualquier país miembro.
La ausencia de Ángel Garrido hizo que ayer el Consejo de Gobierno lo encabezase el vicepresidente Pedro Rollán. Y entre los temas que se aprobaron destaca la puesta en marcha de un mecanismo que evite el acceso de ludópatas y menores a los locales de apuestas y salones de juego. Para ello se va a obligar a que se instale un mostrador de control similar a los que ya funcionan en bingos y casinos. Begoña Alarcón.
Será obligatorio que los salones de juegos y locales de apuestas tengan un mostrador de control de acceso como el de bingos y casinos. Servirá para evitar la entrada de menores y controlar también a las personas que voluntariamente se han inscrito en el registro de ludópatas. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda.
Va a ser que todavía sea más difícil para los menores incumplir la norma, porque tenemos que garantizar que las personas que no deben jugar no jueguen. Exactamente igual que los inscritos en el registro, ¿eh?
También se vigilará la publicidad y los rótulos para que los establecimientos no ofrezcan juegos que no estén autorizados. Por otro lado, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un bono formación que permitirá a los desempleados elegir el centro donde desean estudiar. Un proyecto piloto que comenzará con los certificados de profesionalidad en comercio y marketing.
Bueno, y a esta hora, a las 6 y 17 minutos de la mañana, Podemos está pendiente de que se convoque la reunión de su Consejo Ciudadano para ratificar a Clara Serra como portavoz en la Asamblea, en sustitución de la dimitida Ruiz Huerta. Las críticas de esta en su despedida han tenido respuesta, José Frutos.
La despedida de Lorena Ruiz Huerta ha dejado heridas. A la presidenta del grupo parlamentario en la Asamblea le hubieran gustado otros modos. Mónica García.
Me hubiera gustado que efectivamente en su despedida nos hubiera tratado con un poquito más de respeto y se hubiera ido con un poquito más de elegancia. Insisto, el proyecto que tenemos en la Comunidad de Madrid es un proyecto sólido, que votaron en unas primarias 20.000 inscritos, quiero decir, que tiene esa legitimidad.
Referencia a las críticas de Ruiz Huerta a las primarias que situaron a Íñigo Errejón como candidato a la comunidad. Mónica García cree que la exportavoz ha confundido su proyecto personal con el colectivo. La definitiva sustitución de Lorena Ruiz Huerta está pendiente de que el Consejo Ciudadano de Podemos ratifique a la errejonista Clara Serra para el puesto.
Eso en Podemos. En el PSOE de Madrid se habla ya en clave electoral. El exalcalde de Fuenlabrada y exconsejero de Educación, Manuel de la Rocha, es el primer nombre que aparece en la carrera de las primarias del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Ángel García.
Manuel de la Rocha, un histórico de la corriente izquierda socialista, tiene intención de presentarse a las primarias del PSOE como candidato a alcalde de la capital, pero en conversación con esta emisora no ha querido aún hacer ningún comentario ni valoración. En la dirección del partido en Madrid, subsecretario general José Manuel Franco y la actual portavoz en el ayuntamiento, Purificación Causapié, recuerdan que esas primarias ni están convocadas ni hay candidatos oficiales.
Máximo respeto personal y político a la figura y a la persona de Manuel de la Rocha. Los militantes de Madrid del partido decidirán.
En todo caso, yo hablaré de candidatos cuando sean candidatos oficiales y cuando sean candidatos que estén en el marco de la convocatoria de unas primarias. Mientras tanto, no tengo nada que decir.
Primarias que no se convocarán antes del próximo mes de enero.
Y Ciudadanos continúa a la espera de una respuesta formal del Gobierno regional sobre sus condiciones para aprobar los presupuestos regionales del año que viene.
Tres de ellas son fundamentales: la gratuidad de las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, una tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y 2.000 plazas adicionales en residencias de mayores. A día de hoy, el Gobierno de Ángel Garrido está estudiando las propuestas y valorando fondo el coste económico que supondría para las arcas públicas. Escuchamos las declaraciones del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, en el programa de Nieves Herrero, Madrid Directo.
Nosotros ya les hemos trasladado que para poner en marcha estas tres condiciones no hace falta subir impuestos y a partir de ahí están haciendo números. Si aceptan, creo que será una buena noticia no para nosotros, Ciudadanos, sino para los ciudadanos. Tenemos 17 diputados y estamos condicionando un gobierno regional. Me parece que es lo que esperan los madrileños de nosotros.
La consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, afirma que está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos.
Estamos muy cerca de alcanzar ese acuerdo y, hombre, yo creo que tenemos un antecedente de credibilidad, ¿no? Y es que serían los cuartos presupuestos. Con lo cual, bueno, pues estoy convencida que al final algo que es bueno para todos los madrileños y que yo creo que da muchísima estabilidad al marco económico de la región, esperamos que puedan ser una realidad el próximo 9 de enero.
Y vamos ya con otros asuntos. Hay novedades en el primer caso juzgado por robo de un bebé. La Fiscalía va a recurrir ante el Supremo la absolución del doctor Eduardo Vela y va a solicitar que se revise la figura de la prescripción tal y como se contempla en esa sentencia. Lupe Ortiz.
Cuando ha prescrito el delito de detención ilegal es el caballo de batalla y será el Supremo cuando se pronuncie el que establezca el momento. Según la Audiencia Provincial de Madrid, y por eso ha absuelto al doctor Vela, los 10 años para que prescriba comienzan cuando la víctima, en este caso Inés Madrigal, alcanza la mayoría de edad. Cuando denunció en 2010, llevaba 12 años prescrito ese delito. Pero la Fiscalía entiende, y en eso basará su recurso, que ese plazo se inicia en el momento en que la persona afectada toma conciencia de su situación, de que es o ha podido ser un bebé robado. En los próximos días enviará su escrito al Supremo. También lo hará Madrigal, como ya anunció nada más conocer lo que calificó de sentencia agridulce, una sentencia que da por probado un caso de bebé robado, pero que no condena a su autor, alegando que la ley no lo permite.
Y la policía ha detenido a un hombre que tenía aterrorizadas a las empleadas de una cadena de perfumerías de nuestra capital. Realizó 11 atracos en diferentes establecimientos y repitió 3 veces en uno de ellos, siempre utilizando una pistola. Se trataba de un extrabajador que actuaba por venganza. Luis Mínguez.
La policía comenzó a investigar los repetidos atracos a la cadena de perfumerías Clarel en enero y obviamente cribó a antiguos empleados. Eso le puso en la pista del ahora detenido español de 39 años sin antecedentes, a quien urgía detener por la gran violencia que empleaba contra las cajeras. En el comercio, donde atracó 3 veces en el barrio de la Elipa, todavía una de las empleadas está de baja por estrés postraumático. Portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
El detenido se dirigía a la zona de caja de estas perfumerías y lo que hacía era apuntar con una pistola sobre la sien del personal de caja y a la vez iniciaba una cuenta atrás para lograr de esta manera atemorizar a las propias víctimas.
La pistola era en realidad simulada, pero con ella y con su conocimiento de los comercios lograba unos atracos que duraban menos de un minuto, siempre con el rostro cubierto con una media o a veces con una máscara como las de la película de terror Scream. En el registro de su domicilio se han hallado la pistola simulada y 2.300 euros en efectivo. Ya se encuentra en prisión.
Y tremendo susto el que se vivió este martes por la tarde en la calle Rodríguez San Pedro, donde un camión aparcado perdía los frenos, se subía a la acera, derribaba un árbol y un semáforo y se hubiera empotrado contra un bar si antes no hubiera chocado contra otro camión que también estaba aparcado. Las personas que se encontraban en el interior del local contemplaban la escena entre sorprendidos y aliviados.
Me imagino que el muro hubiera aguantado, pero el susto hubiera sido grande, ¿eh?
Menos mal que este camión que estaba aparcado dio contra él, si no continúa y se mete contra el bar.
Son las 6 y 23 minutos, bajamos al kiosco. Y lo hacemos Alberto Pascual para saber qué cuentan hoy las primeras páginas de los periódicos.
Y comenzamos en El País. En este caso, Cataluña es su principal protagonista. El choque entre los secesionistas lleva a Cataluña al desgobierno. El rechazo de Puigdemont a ser sustituido deja una minoría del independentismo. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya pierden 2 votaciones simbólicas en el Parlamento. Y por su parte, el Partido Socialista y Ciudadanos no se plantean de momento una moción de censura. En El Mundo, Esquerra se alía con el PSC para expulsar del Parlamento a Puigdemont. El independentismo se parte y queda en minoría por la negativa del expresidente a ser sustituido. También otra información en El Mundo: Sánchez falta a su palabra y no explicará su tesis en el Senado. En La Razón, el gobierno borra el orgullo de ser españoles, entre comillas, de la fiesta nacional. Elimina el spot promocional, las referencias a la unidad y los guiños a Cataluña. También protagonista en este caso Pedro Sánchez, y dice: a los 67 días compareció el presidente del gobierno, volvió a dar la cara ante los medios de comunicación desde aquella rueda de prensa que ofreció el pasado 3 de agosto después de un consejo de ministros. Y en ABC vemos un sello de Correos, en este caso con la cara del presidente, de Pedro Sánchez, y dice: pone a Correos a su servicio. Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez en el Partido Socialista, purga a la cúpula de la empresa pública y alardea de su misión como presidente de Correos. Y entre comillas: si con 200.000 euros de crowdfunding le llevé a la Moncloa, imagínate lo que puedo hacer con lo que tengo aquí.
Y a las 6 y 25 minutos de la mañana buscamos ya la música al día. So true, funny how it seems. Y con las efemérides musicales de hoy nos remontamos, Ángeles Martín, al año 1961.
Sí, porque un día como hoy, un 10 de octubre, nacía Martin Kemp, uno de los fundadores del grupo Spandau Ballet. Kemp, bajista del grupo, pero también actor de cine, disfrutó, al igual que sus compañeros, de éxitos como este que estamos escuchando, su mítico True. But now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo sin empezar a...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Empezamos por el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 en Parla, en la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2, y en la zona de Villaverde sentido A4.
Ahora mismo no hay novedad en la circulación de los trenes de cercanías ni en la red de metro. Hemos empezado a contar en Onda Madrid a las 6 de la mañana, como cada día en este miércoles 10 de octubre, una jornada en la que la lluvia nos va a seguir acompañando. Comenzamos un nuevo día con temperaturas frescas, hace frío. Tenemos 6 grados en la sierra, 8 en la zona sur y 9 en Madrid. Unas lluvias que en el caso de Baleares han sido torrenciales, tanto es así que se han cobrado la vida ya de 4 personas en el municipio mallorquín de Sant Llorenç. Al desbordarse un torrente, tras caer en apenas 2 horas 220 litros por metro cuadrado, los servicios de emergencia, que llevan trabajando toda la noche buscando posibles desaparecidos, se unen esta mañana a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Iremos contando las novedades que se produzcan al respecto según vaya amaneciendo. En el plano político, el día va a venir marcado, entre otros asuntos, por la sesión de control al gobierno en el Congreso y por lo que ocurría anoche en la Cámara Baja, con la votación contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por ocultar su relación con el excomisario José Manuel Villarejo en prisión por corrupción. Una polémica por la que ayer se pidió la dimisión en el pleno del Congreso con los votos del PP de Ciudadanos y la abstención de Podemos. Quien no acudirá en este caso al Senado para dar explicaciones por su tesis doctoral, aunque se había comprometido a hacerlo hace 2 semanas, es el presidente del Gobierno, Sánchez. Dice que quiere prestigiar al Senado y que va a haber un debate sobre el estado de las autonomías y no sobre su tesis, como él mismo había anunciado. Aquí en Madrid esta mañana se reanuda la comisión sobre la presencia de amianto en el metro de la Asamblea de Madrid, con varias comparecencias, entre otras del exconsejero delegado de Metro y del director general de Explotación Ferroviaria. En este miércoles, en Onda Madrid, contamos más noticias. Como cada día a esta hora, con David Herráez y Ángela Beato, el presidente del Gobierno espera llegar a un acuerdo con Podemos sobre los presupuestos.
Confía en acercar posturas con esta formación para presentar las cuentas a la Comisión Europea antes del 15 de octubre. Sánchez ha revelado que esta misma semana ha mantenido unas conversaciones discretas con el líder de Podemos y ha recomendado ir partido a partido.
El secretario general del Partido Popular, Álvarez Cascos, niega tener constancia de una contabilidad paralela en el PP.
Ha declarado que desconocía que se adjudicara obra pública a cambio de comisiones. La comparecencia ha estado marcada por un incidente protagonizado por Gabriel Rufián. Se ha referido a la diputada popular Beatriz Escudero como palmera y ella le ha llamado imbécil antes de abandonar la comisión.
La Audiencia Nacional cita a Rato el jueves para comunicarle su ingreso en prisión.
El expresidente de Caja Madrid y otros 14 condenados a más de 2 años de prisión por el uso fraudulento de las llamadas tarjetas Black tienen 10 días desde el 15 de octubre para ingresar en la cárcel, por lo que el plazo de entrada voluntaria concluirá el día 26 de este mes.
La hucha de las pensiones por debajo del nivel de 2017.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuenta en la actualidad con algo más de 8.000 millones de euros. El secretario de Estado de la Seguridad Social dice que la situación actual es de todo menos halagüeña y critica la falta de previsión del gobierno del PP.
Habrá una comisión parlamentaria sobre la Universidad Rey Juan Carlos.
El Congreso ha aprobado la iniciativa de Unidos Podemos para investigar en el seno de esta institución las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público de la Universidad. El PNV se ha abstenido en la votación y el Partido Popular ha votado en contra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve incitación al odio en un artículo de Quim Torra.
Considera que el texto escrito por el presidente catalán en 2012, en el que comparaba con las bestias a las personas residentes en Cataluña que no comulguen con sus ideas, podría constituir un delito de incitación al odio. No obstante, el tribunal ha archivado el caso por haber prescrito.
El Ministerio de Sanidad confirma 2 casos de dengue contraído en España.
Se trata de 2 miembros de la misma familia que no habían viajado a zonas donde se transmite esta enfermedad. Su evolución es favorable y presentan buen estado de salud. Residen habitualmente en Murcia, pero visitaron Cádiz y Madrid, por lo que podrían haber enfermado en cualquiera de estas provincias.
La Fiscalía de Madrid recurría a la absolución del doctor Eduardo Vela.
El Ministerio Público ha informado que va a interponer en los próximos días un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la sentencia que consideraba al ginecólogo responsable del robo de la niña Inés Madrigal, pero le dejaba en libertad por haber prescrito el delito.
Un hombre mata a una niña arrojándola por la ventana de un sexto piso en Málaga y luego se suicida.
El fallecido era un amigo de la familia que estaba pasando unos días en la casa. Se descarta que se trate de un caso de violencia machista. Los agentes tratan ahora de averiguar si el hombre padecía algún trastorno mental que le hubiera llevado a actuar de esta manera.
En la crónica internacional, las Naciones Unidas piden a Venezuela una investigación independiente sobre la muerte del concejal opositor preso Fernando Albán.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reclamado al gobierno de Venezuela que acabe con las especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento mientras se encontraba detenido por el Servicio Secreto Bolivariano.
Deportes, la selección española de fútbol rumbo a Cardiff y el Fuenlabrada de baloncesto a Alemania.
Los de Luis Enrique viajan hoy a Gales para enfrentarse mañana a su selección absoluta en partido amistoso. Por su parte, el Montaquit Fuenlabrada se estrena esta tarde en la Liga de Campeones de la FIBA frente al Bosse Bamberg alemán.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, Félix Madero, el primer enfoque, el primero de la mañana en Onda Madrid.
Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que Quim Torra, a la sazón presidente de Media Cataluña, considera que en sus escritos y tuits ha cometido delito de odio, que son desabridos y supremacistas, pero que están prescritos. Resulta que Torra tiene escrito que los españoles y españolas, y desde luego una buena porción de Cataluña que se considera española, somos unos bestias. Bestia es la expresión utilizada por quien luego se pasea por los jardines de la Moncloa con el presidente del gobierno de mi país como anfitrión. Y si yo soy una bestia, porque soy español, supone uno, y sin afán de insultar al presidente, que Sánchez, tal que español, también lo es. Todos somos unas bestias para Torra. Particularmente me importa poco lo que piense Torra. Para mí es un verdadero calvario tener que traducir su pensamiento casi todos los días en el micrófono. Que nos llame bestias es relativamente importante sabiendo, como sabemos, que no insulta el que quiere, sino el que puede. Y por cierto, ¿será verdad que Torra tiene en su cartera un carnet con forma de DNI, con la bandera de España impresa y su condición de español acreditada oficialmente? ¿O lo he soñado yo?
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. Contamos también en Onda Madrid cómo comienza este día, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues comienza, entre otras cosas, pendientes de la rebelión contra las restricciones que va a imponer Madrid Central, esa gran zona acotada al tráfico de los no residentes. La plataforma de afectados, Alberto Pascual, presenta hoy un manifiesto por la mejora del proyecto.
En él quieren criticar que la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el ayuntamiento carece de un estudio de impacto económico, ya que estima que los plazos que establece para renovar los vehículos pueden enviar a la ruina a miles de trabajadores autónomos. Juan José Blardoni, portavoz de la plataforma y presidente de la Asociación de Hosteleros La Viña.
queremos que los autónomos puedan acceder a la zona con su vehículo. Queremos mantener los permisos, los 20 permisos que tenían hasta ahora los comercios, los restaurantes, de poder comunicar al ayuntamiento la entrada de vehículos. Esto que existe actualmente en las APRs pues se ha eliminado. Pues hay que solucionar todo el transporte de los y la accesibilidad de los trabajadores nocturnos. Existen bastantes problemas con el abastecimiento.
Hoy se reanuda la comisión de investigación sobre amianto en el metro con las comparecencias del exconsejero delegado de la empresa, Juan Bravo, y del director general de explotación ferroviaria, Carlos Cuadrado. La reanudación coincide con la detección de amianto en varios coches de la línea 1.
La oposición criticaba ayer esta situación. El Partido Socialista entiende que el suburbano se está convirtiendo en una alarma social, ya no solo por la presencia de amianto, sino también por las demoras y aglomeraciones que vienen sufriendo los usuarios. Por su parte, Ciudadanos y Podemos hablan de gravedad y esperan explicaciones. Desde el Partido Popular, el portavoz del grupo parlamentario, Enrique Osorio, recuerda que el amianto de los vagones no reviste peligro.
Esa pintura que se ha descubierto, que tiene el 8% de amianto, no desprende partículas a la atmósfera. Solo las desprendería si fuera objeto de manipulación.
Y paso importante en el terreno de los derechos para los transexuales que trabajen en el Ayuntamiento de Madrid y para sus organismos públicos. La alcaldesa, Manuela Carmena, va a firmar hoy un protocolo para el cambio de nombre del personal municipal en proceso de transición sexual.
De esta manera, el personal municipal que sea transexual, transgénero o intersexual podrá modificar el nombre que le asignaron al nacer por el que ellos o ellas hayan elegido. Desde el consistorio apuntan que con esta iniciativa esperan proteger los derechos de identidad y de expresión de género de aquellos trabajadores y trabajadoras que se vean en esta situación.
Bueno, y ahora buscamos más previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares, con una reclamación de una vecina alcalaína, Esther Bernabé.
Acompañaremos en esta mañana a Yolanda, una vecina de Alcalá de Henares que tiene una hija de 17 meses con parálisis cerebral y va a presentar en el Ayuntamiento Complutense más de 82.000 firmas de personas que la apoyan en su reclamación de contar con una vivienda adaptada en este municipio. Las firmas, como decimos, las entregará en la Casa Consistorial. Y recordamos además que en Alcalá se está celebrando la Semana Cervantina, buena oportunidad sin duda de conocer esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Por último, el Hospital Universitario de Henares, en Coslada, hoy va a tener lugar el Maratón de Otoño, cuyo lema es Dona Sangre, mantengamos vivas las reservas, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, es decir, 12 horas, para poder donar sangre en la segunda planta de este centro sanitario.
Y seguimos hacia el norte de la región con una visita en Colmenar Viejo. Patricia Cristóbal.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a asistir esta mañana al acto que se va a celebrar en el Hospital Psiquiátrico Rodríguez Lafora con motivo del Día de la Salud Mental y coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de este centro. El dirigente participará en la lectura de la Declaración de Madrid contra el Estigma y la Discriminación de las Personas con Enfermedad Mental y recorrerá el área de terapia ocupacional del Hospital Psiquiátrico.
Y atentos, profesores, porque la Concejalía de Educación de San Sebastián de los Reyes propone la siguiente iniciativa.
San Sebastián de los Reyes ha convocado a través de su ayuntamiento sus terceros premios locales a la innovación educativa, con los que la ciudad pone en valor y da a conocer los trabajos más atractivos que han sido impulsados por la comunidad educativa y los docentes de los centros públicos. Desde la Concejalía de Educación han explicado que esta iniciativa contribuye a la puesta en marcha y al desarrollo de planes que incrementan la calidad del proceso educativo y de la sociedad en general.
Nos quedamos ahora en Alcobendas, donde el Ayuntamiento, la Fundación RAIS y Provida han firmado un acuerdo por el que la localidad dotará de una primera vivienda a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social con el fin de ofrecerles una salida a largo plazo. El consistorio participará en la financiación del programa, asumiendo el alquiler y el equipamiento de 5 viviendas, así como el gasto de suministros. Por otro lado, otra previsión. El gobierno alcobedano espera mejorar la seguridad y movilidad del polígono industrial y parque empresarial de Valdelacasa, para la que instalará 11 cámaras para la lectura de matrículas en los accesos y salidas.
Alcobendas va a invertir 250.000 euros en instalar 11 cámaras de reconocimiento de matrículas en las entradas y salidas del polígono industrial y del parque empresarial de Valdelacasa. El objetivo es, según ha asegurado el consistorio de la ciudad, controlar la movilidad en la zona y mejorar su seguridad. Los dispositivos comenzarán a funcionar en noviembre y también facilitarán la investigación de posibles hechos delictivos que se produzcan en ese entorno. Luis Miguel Torres es el concejal de seguridad de Alcobendas.
Un enfoque muy vinculado a la movilidad, porque lo que nos permite es saber qué intensidad de tráfico y a qué horas pasan por esos puntos. Eso luego, claro, de cara a organizar y distribuir los efectivos de tráfico, de cara a distribuir y reorganizar semáforos, nos viene muy bien porque nos da una información muy real de la intensidad de tráfico en las distintas calles.
Desde el Ayuntamiento han destacado que este sistema lector de matrículas no está homologado para imponer sanciones de tráfico y que sus funciones se limitan a ayudar a controlar la movilidad de la zona y facilitar imágenes en caso de que se produzca algún incidente.
Ponemos rumbo hacia el suroeste de la región con buenas noticias para los usuarios de la carretera 503. María Martínez de Mora.
El soterramiento de la rotonda de la M503 cada vez está más cerca. Esta mañana se da un paso importante. Se trata de la firma del convenio entre la alcaldesa Susana Pérez Quislant y el presidente de la Junta de Compensación de ARPO. También asistirán al acto alcaldes de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, como el edil de Boadilla del Monte y de Majadahonda. Los trabajos está previsto que arranquen la próxima primavera. Y en Alcorcón, el alcalde David Pérez asiste a la inauguración oficial de Motor Sport Institute, el primer centro de toda España de I+D, tecnología y formación, que situará a nuestro país a la cabeza de la innovación a escala mundial.
No nos alejamos mucho y seguimos por la zona sur con un apunte importante en terreno económico. Cristina Espina.
Desde el Ayuntamiento de Pinto informan que debido a un problema con la entidad bancaria colaboradora en la recaudación municipal y también a las dificultades que esto podría tener entre los contribuyentes a la hora de efectuar el pago de sus deudas, se ha considerado necesaria la ampliación del periodo voluntario. Este finalmente concluirá el próximo 17 de diciembre, mientras que el cargo en los recibos domiciliados se producirá el 6 de noviembre. El Ayuntamiento de Navalcarnero organiza además varios talleres gratuitos de memoria para mayores en distintos niveles. Para más información e inscripción deberán acudir a la Concejalía de Bienestar Social.
Y buscamos ahora previsiones en la sierra, en este caso en Crónica Judicial. Pilar Rivera.
El juzgado de Collado Villalba ha archivado la denuncia que un grupo de comerciantes de la localidad presentó contra la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda y Personal y el segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana. Se trataba de un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato de gestión del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública, el conocido como ORA. Y por su parte, el Ayuntamiento del Escorial ha iniciado esta semana varios trabajos en las calles de la localidad. Se están cambiando las farolas de la acera a las fachadas debido a la estrechez de la propia calle y también se están reponiendo baldosas rotas por otras nuevas. Y terminamos hablando de la Asociación de Desarrollo Sierra Guadarrama, ADESGAM, quien ha organizado para hoy en Cerceda el taller Diseño de Menús Saludables y Gastrobotánica en el Turismo Gastronómico.
El alcalde de Becerril de la Sierra, el popular José Conesa, declara hoy en los juzgados de Colmenar por un presunto delito de malversación de fondos públicos que arranca en 2016 con una denuncia cuando empleados municipales llevaron a cabo arreglos en el jardín de la hija del primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo por una avería en el alcantarillado.
El regidor se defiende argumentando que los hijos de los concejales tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino a que se repare una avería que afecta al alcantarillado municipal. Por ello ve en la denuncia una clara vendetta personal. José Conesa, alcalde.
Pues ha habido una denuncia por parte de un vecino. Vecino este que lógicamente al final lo que aflora pues son los intereses y las controversias políticas y personales. Un vecino al cual ya perdió un litigio con el ayuntamiento y desde ese momento, pues claro, somos objetivo suyo y total de lanzar, dado que en este país es gratuito denunciar.
Los denunciantes, por su parte, aseguran que es una práctica habitual del equipo de gobierno en Becerril de la Sierra.
El ayuntamiento se ha convertido en el cortijo del señor alcalde, del señor Justo Navarro, primer teniente alcalde. Y aquí el que baila al son que ellos tocan sale en la foto y el que no lo dejan fuera y lo condenan al ostracismo total.
Hoy declaran todos en los juzgados de Colmenar Viejo por un asunto que le costó a las arcas municipales alrededor de 1.500 euros.
Buscamos más asuntos de Madrid, lo hacemos en los periódicos.
Y comenzamos por Mundo Madrid. Ayer tuvo lugar la comisión extraordinaria por las contrataciones de Madrid Destino y apunta, Carmena no responde. La alcaldesa no aclara las dudas planteadas por la oposición sobre la plaza obtenida en Cineteca por la hija del CEO, pero niega que sea nepotismo. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos insisten en que hubo irregularidades y critican su cinismo. En La Razón, el deliberado abandono de la plaza Pedro Cerolo. Los vecinos denuncian la dejación del ayuntamiento para impulsar la remodelación inmigración y el problema cada vez mayor que padecen por los menores extranjeros no acompañados que dicen esnifan pegamento y son agresivos. En el país, la contaminación volvió peligroso el deporte en parques durante 63 días entre abril y septiembre, cuando las temperaturas eran más calurosas. Los puntos principales: Casa de Campo, El Pardo, Tres Olivos o el Parque de Juan Carlos I. Y en ABC Madrid, se lo estamos contando desde esta mañana, Carmena estudia crear una moneda exclusiva de Madrid para uso comercial. Su nombre, el Madrullo. Según leemos hoy en el diario ABC, se trataría de un método de pago social que busca impulsar y favorecer el comercio de proximidad, revirtiendo en beneficios a la comunidad.
Y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, hoy tenemos baloncesto. Mundakid Fuenlabrada se estrena la Champions y la selección española pone rumbo a Cardiff para disputar el jueves, mañana jueves, el amistoso ante Gales. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. España sigue preparando el duelo del jueves frente a Gales. El equipo se ha entrenado este martes con normalidad y vuela hoy a Cardiff. Paco Alcácer ha hablado en rueda de prensa y destaca el carácter directo de Luis Enrique, algo que en su opinión es bueno para los jugadores. Además, el futbolista ha valorado que su buen arranque en el Borussia Dortmund, en su nuevo equipo, le ha servido para regresar con la roja.
No, al final, el marcharse a otro equipo es porque al final piensas que va a ser mejor para ti, y al final un jugador lo que quiere es jugar, y en este caso pues en el Barcelona no tenía los minutos que esperaba cada partido, y al final pues decides pues salir y buscar minutos en otro lado y ser más feliz que jugando que no, y al final pues eso es un paso que decidimos hacer.
El madridista Nacho Fernández, en una entrevista a la agencia EFE, habla desde la concentración de la selección sobre el momento que está atravesando el Real Madrid. El canterano apoya a Lopetegui y cierra filas ante el inicio dubitativo del equipo madrileño.
Momentos, son momentos. Al final ahora estamos en puesta arriba, ¿no? Parece que todo nos sale al revés. Los rivales nos castigan con poquita cosa que nos hacen defensivamente. Y bueno, arriba pues es verdad que a lo mejor nos está encontrando buscar esa frescura, esa falta de gol, ¿no? Que normalmente es la que tenemos muy fácil de cara a puerta, pero bueno, como te digo, creo que también estas dos semanas nos va a venir bien para despejar un poco la cabeza y volver con más fuerza y cambiar esta dinámica.
La Federación Española de Fútbol presenta su tráiler sobre el documental Luis, el sabio del éxito, donde muestra imágenes inéditas de Luis Aragonés en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, con motivo del décimo aniversario de la consecución de la Euro. Sergio Ramos ha estado en el acto de este martes y deja claro el legado del sabio de Hortaleza.
Pues Luis, te bastaba un día, ¿no? Para poder inculcarte todo lo que los valores que él quería exigir, y después, como bien ha dicho, ¿no? Una de las mil frases, ¿no? que ha dejado, nos hizo creer, nos convenció de que se podía ganar, siempre con esa humildad que siempre lo ha caracterizado, y como he dicho, ¿no? es un privilegio, y ha sido un momento muy muy emocionante, porque refrescar eso no tiene precio.
Dos noticias de la Liga. Leo Franco ya es historia en la Sociedad Deportiva Huesca. El club azulgrana ha anunciado su cese como técnico, que llega con una complicada situación en la Liga, puesto que el equipo es colista con 5 puntos, y se trata del primer cese de la temporada en Primera División, y su sustituto será el almeriense Francisco Rodríguez, que llega este miércoles a la capital ostense. Además, el presidente de la Liga, Javier Tebas, asegura en una entrevista en exclusiva Televisión Española que el partido entre Barcelona y Girona se va a jugar en Miami.
El 26 de enero vamos a jugar en Miami, y lo digo ¿por qué? Porque cuando tenemos razón, ya no solo ética sino en derecho y legal, pues yo me he caracterizado por pelear las cosas hasta el final.
En baloncesto, el Mundakid Fuenlabrada se estrena este miércoles en la Basketball Champions League, visitando a uno de los rivales más potentes, el Brose Bamberg. El partido se podrá seguir en directo a partir de las 8 de la tarde en la otra de Telemadrid. Y el jueves arranca la Euroliga para el Real Madrid. El campeón inicia su camino en casa frente al Darussafaka en el Palacio de los Deportes. El argentino Gaby Deck, una de las últimas incorporaciones del equipo de Pablo Lasso, ha estado en Onda Madrid antes de su primera participación en la máxima competición continental.
Seguramente va a ser un desafío muy lindo y hermoso, una gran experiencia que me va a gustar. Espero aprovecharla y obviamente tratar de estar a la altura. Y con respecto al club, me he encontrado con gente muy buena, con compañeros que están dispuestos ayudar a cualquiera, un grupo muy unido, así que es algo muy lindo y espero disfrutarlo durante el año.
Y terminamos con tenis. El tenista español Pablo Carreño ha caído en primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, penúltimo de la temporada, ante el francés Benoît Paire por 6-3 y 6-4. Igualmente, Albert Ramos ha sido eliminado por el kazajo Mikhail Kukushkin por 6-4 y 6-2. Hoy será el turno de Roberto Bautista.
Agenda cultural con María José Francisco.
Una forma de expresión a la enfermedad mental en arte y delirio. La exposición en torno a la obra y figura de Jean Tripier y los trabajos que hizo entre 1935 y 39, mientras estuvo internada en un psiquiátrico a las afueras de París. Escritos, dibujos, tejidos y bordados, y también pájaros, peces, talismanes, guiada únicamente por la intuición, representa los estados alterados de la conciencia de una mujer que padeció psicosis crónica y que hoy día está considerada una de las grandes artistas del denominado Art Brut. Tania Pardo, responsable de exposiciones de la Casa Encendida.
La exposición se compone de dibujos y bordados y nos permiten reconocer los límites de la mente. Además, en ellos se evidencia el gesto reiterativo en cada uno de los trazos, también el color, por ejemplo, gamas de morados, gamas de granates, rojos. Y es muy interesante observar el texto que aparece en muchos de estos dibujos, donde esta artista se definía a sí misma como una médium de primera necesidad.
La reina del Art Deco, Tamara de Lempicka, en el Palacio de Gaviria, artista y personaje a la vez, es la primera retrospectiva que de ella se hace en Madrid, un símbolo de modernidad, pero que también tomaba inspiración en el arte antiguo. Transgresora y trabajadora incansable, excéntrica, elegante, la muestra nos permite pasearnos por 200 obras que recorren el clasicismo y el futurismo, con ropa, muebles y diseños de los años 20 y 30, retratos de mujeres sofisticadas, prostitutas, incluso reyes, como es el caso de uno de Alfonso XIII. El monarca posó para ella y la obra durante 80 años ha permanecido en paradero desconocido. Nos deleitamos ahora con la fotografía y los Yellow Awards en una exposición que esta misma tarde se inaugura. Los premios al talento fotográfico con 3.600 aspirantes de más de una veintena de países. Una vez más, un reconocimiento a los fotógrafos con talento y una manera de impulsar su carrera profesional. La muestra la podemos ver en la sede de Too Many Flash en la calle Gaztambide. Y sostener el infinito en la palma de la mano es posible. El videoartista Eugenio Ampudia nos incita a comprobarlo en la sala Alcalá 31 para entremezclar el tiempo, el sueño y el juego a través de un laberinto de relojes gigantes en diferentes husos horarios que marcan el tiempo y el espacio, lo que somos y nuestro camino a recorrer. Nos lo cuenta el propio artista.
Ese tiempo cuando lo recorres genera caminos diferentes dependiendo de las horas que son o los tiempos que son. Además, cuando entra los espectadores, las agujas no se ven como agujas, se ven como barreras, ¿no?
Y Vicky Gastelo ha hecho de la música su manera de expresión.
Si algo hice mal.
Desde que con 10 años compuso su primer tema dedicado a su padre, luego llegó la guitarra, las clases de canto y solfeo, el conservatorio y directos en las salas de Madrid esta noche a las 9 en Galileo Galilei.
Ya aterrizarás. Suerte. Díselo a los demás, están deseando que les cuentes. Menos mal que a las 8 en el portal está el de siempre, con un billete al mar para que el aire me entre. Te lo tengo que explicar.